Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Papa Francisco acaba de llegar a Papúa Nueva Guinea, segunda parada de su largo viaje a Asia y Oceanía. El pontífice visita uno de los países más pobres del mundo, con grandes carencias en agua potable o electricidad y donde la esperanza de vida es de tan solo 56 años. También recién aterrizada en la isla, en ese avión está la enviada especial de COPE, Eva Fernández. Eva, buenos días, buenas noches ya para ti.
El Papa de las Periferias se encuentra ya en el destino más lejano de los recorridos hasta el momento. Ya es noche cerrada en Port Moresby, la capital de Papúa Nueva Guinea. Tras aterrizar, Francisco ha sido recibido con salvas de honor al son de himnos nacionales, mientras dos pequeños muy sonrientes con sus trajes tradicionales le han entregado flores. Hay mucha diferencia horaria y el Papa se trasladará inmediatamente a su residencia para pasar la noche. Mañana se reunirá con los líderes políticos, pero también con niños de la calle y con sacerdotes religiosos y catequistas. El domingo viajará a la región selvática de Bánimo para visitar a los misioneros. También celebrará una misa multitudinaria a la que acudirán fieles llegados de las innumerables islas cercanas.
Y Estados Unidos anuncia una ayuda extra de 250 millones de dólares para Ucrania. Así se lo ha prometido el secretario de Defensa estadounidense al presidente Zelensky en la base aérea de Ramstein, en Alemania, en la reunión que este viernes mantienen los países que están proporcionando ayuda militar a Ucrania. En esa misma reunión, Zelensky les pedirá que les permitan atacar con sus armas de largo alcance objetivos en Rusia. Ataques que ha justificado a COPE el que fuera ministro ucraniano de Desarrollo Económico, Manuel Ángel Gómez.
Ucrania está llevando la guerra a territorio ruso porque no le queda más remedio. El ejército ucraniano no puede limitar sus acciones solo a su territorio. Los rusos hacen todo lo que pueden para ganar la guerra y los ucranianos deben hacer lo mismo, asegura a COPE Paulo Kukta, exministro ucraniano. Cree que estos ataques en territorio de Rusia pueden ayudar a mejorar la posición de Ucrania en unas futuras negociaciones. A su juicio, acabar con esta guerra probablemente requiera un esfuerzo político. Será necesaria una solución política. Tras los últimos ataques rusos, hay numerosos apagones en toda Ucrania. Durante la mitad de las horas del día, los ucranianos están sin electricidad.
Y en Mallorca, la Guardia Civil ha encontrado el cadáver del excursionista británico desaparecido el martes junto a otro compañero que también ha muerto. A ambos les pilló una fuerte tormenta en un torrente de la Sierra de Tramontana y fueron arrastrados por la corriente de agua. Por cierto, que las lluvias mantienen a esta hora en alerta a buena parte de Cataluña y dejan cientos de afectados por inundaciones. Así nos lo ha contado a COPE la propietaria de un bar de la aldea, al sur de la provincia de Tarragona.
A las 6 de la mañana hemos llegado y habían dos palmos de agua por todo el establecimiento, un establecimiento bastante grande, y bueno, nos hemos limitado a sacar agua y a las 9 de la mañana pues abríamos las puertas como podíamos. Y a la gente más cercana iba viniendo, pero claro, no podíamos hacer cafés porque estaba todo mojado y aparte teníamos miedo de que alguien cayera. Estábamos limpiando, fregando, sacando agua.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y todo preparado en la Vuelta Ciclista a España para que arranque la antepenúltima etapa. Bruno Casar.
Que puede ser crucial antes de llegar a Madrid con el mano a mano que están manteniendo Ben O'Connor y Primo Roglic, Kike Iglesias.
Estamos ante la etapa riojana de la Vuelta, la número 19, que arrancará a la 1:10 desde Logroño, camino del Alto de Moncalvillo, de primera categoría. 7 kilómetros muy duros que van a tener que marcar diferencias entre los O'Connor, Roglic y compañía. Veremos cómo se toma el día después Mikel Landa, de haber perdido todas sus opciones de luchar por la victoria en la Vuelta. Esperemos, pues, movimiento entre los mejores a 2 días de llegar a Madrid.
Gracias, Kike. A partir de las 4 vivimos el final de etapa en COPE Más con Eri Frade y todo el equipo de la Vuelta en COPE. Mientras tanto, la selección española se ha ejercitado esta mañana en Serbia tras el empate de anoche. Centra todo en su próximo rival, Suiza, para el que Luis de la Fuente no va a poder contar con Mikel Oyarzabal, que está pasando pruebas médicas y todo apunta que va a tener que abandonar la concentración tras sufrir un esguince fuerte en el tobillo. Mismo panorama en Brasil y para el Real Madrid, con la lesión de Militao, que regresa a España para realizarse más pruebas médicas. Todo apunta a que la lesión muscular le va a tener de baja entre 10 y 15 días. Y en el Valencia, noten, lesión de Hugo Duro en el sóleo de su pierna derecha, queda pendiente de evolución.
Continúas en Herrera en COPE.
Pues antes de octubre van a tener que retirar los 6.000 patinetes de alquiler que hay en Madrid, así que si tiene una aplicación y es usted usuario, pues bueno, está bien que lo sepa. Básicamente, pues las tres empresas que tienen licencia en Madrid no están cumpliendo con la norma ni con los requerimientos del ayuntamiento. Entonces Martínez Almeida se ha cansado, se ha hartado y ha dicho que sí, pues adiós. Y las empresas se han quejado pues porque no se les ha comunicado la decisión. Dicen que se han enterado por la prensa.
No se nos ha notificado de ningún modo, pero cuando esto suceda, pues haremos las alegaciones pertinentes, lógicamente. Ojalá hubieran tenido en cuenta la visión de Lyme y la de los ciudadanos antes de tomar cualquier decisión. Cambio inesperado y perjudicial no solo para Lyme y las compañías que operamos en Madrid, sino para todos los usuarios de patinetes.
20 días tienen para presentar sus alegaciones. Escuchábamos a Arnau Pérez, el director de Relaciones Institucionales de Lyme, que es una de las tres empresas que operan en Madrid, pero no hay marcha atrás. Entonces déjeme usted que salude a don Borja Caravantes, el delegado de Urbanismo, de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, y creo que nos puede explicar bastante bien esta decisión. Don Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía porque lo había leído, que Martínez Almeida, el alcalde, se había hartado, diciéndolo, bueno, pues de una forma más. Y ha dicho adiós a los patinetes. ¿Exactamente por qué?
Lo hemos hecho porque habíamos dado una autorización a tres empresas para que distribuyeran 6.000 patinetes en Madrid, pero lo hemos hecho bajo unas condiciones que permitieran garantizar la integración de estos vehículos con los peatones y con el resto de modos de movilidad y en las condiciones de seguridad. Hemos constatado que eso no ha sido posible. No hace falta más que darse una vuelta por el centro de Madrid para ver que estacionan en cualquier lugar, que siguen pudiendo circular por las zonas peatonales cuando habíamos establecido un requerimiento tecnológico para que eso no pudiera ser y, por tanto, han incumplido las características y las condiciones de la autorización y por eso lo hemos decidido retirar.
Pero, don Borja, yo he utilizado estas aplicaciones en algún momento y yo creo recordar que tenían un espacio delimitado en el que tenían permitido dejar los patinetes y si no lo dejabas en uno de esos espacios no te permitía aparcarlo. No sé si esos espacios que delimitaba la aplicación estaban pactados con el Ayuntamiento de Madrid o directamente eran lo que ellos consideraban.
Sí, había unas condiciones establecidas y, como digo, en la aplicación no se cumplían, pero no solo eso, también temas referentes al establecimiento del seguro obligatorio para los usuarios, temas también de la disponibilidad de los patinetes, no en el centro de Madrid, sino también en otras zonas de la ciudad y, por tanto, han incumplido varias condiciones de esa autorización. Los patinetes son un modo de movilidad que funcionan en muchas ciudades y que deben sumarse también a la movilidad sostenible, pero tienen que hacerlo bajo las condiciones de seguridad y de integración normal en la ciudad de Madrid. Para que tengas un dato, el año pasado impusimos 47.000 multas de usuarios de patinetes por mala circulación y, por tanto, eso estaba generando, especialmente en el centro, pues un conflicto entre los peatones, entre los restos de modos de movilidad y los patinetes, ¿no? Y, por tanto, hemos decidido tomar esta decisión después, por cierto, de haber requerido a las empresas y de no haber sido capaces de certificar que estaban cumpliendo con esas condiciones. En todo caso, había 6.000 patinetes en Madrid. Yo creo que es un dato importante poner manifiesto. Hay 12 millones de desplazamientos todos los días. Claro. Por tanto, la realidad es que lo que estaba provocando el beneficio que daban esos 6.000 patinetes en todo el menú de alternativas sobre 12 millones de desplazamientos, pues no era muy relevante y, por tanto, hemos preferido tomar esta decisión y garantizar la seguridad y garantizar que conviven los modos de movilidad de una manera adecuada en Madrid.
Bueno, son 700 accidentes, creo que en 2022, en los que se han visto involucrados peatones y gente que conduce patinetes, pero yo creo que, o sea, decir, esto no es una guerra contra el patinete, porque la gente que tiene un patinete eléctrico que se lo ha comprado y lo tiene en casa puede utilizarlo perfectamente. ¿Ustedes diferencian entre quien tiene una aplicación y lo usa para alquiler, alquilándolo porque no es suyo, y otro que lo ha comprado? ¿Hacen un uso más responsable? ¿Lo han analizado?
Sí, por supuesto que sí. El que utiliza su propio patinete, que está permitido utilizarlo en la Ciudad de Madrid bajo las condiciones establecidas en el reglamento de circulación y en la ordenanza, lo pueden seguir utilizando. Y efectivamente estas personas, primero, son más conocedores de la normativa, porque son usuarios habituales. En su lugar, no lo estacionan su patinete en cualquier lugar porque es de su propiedad y, por tanto, ya tienen cuidado de dejarlo bien estacionado. Y, como digo, también un conocimiento de la normativa, porque lo que sí hemos visto es que en estos usuarios más esporádicos de las aplicaciones, la gente no conoce la normativa y circula por las aceras, circula por zonas peatonales y, por tanto, generan situaciones de conflicto. Has dado los datos de accidentes, pero en esos accidentes ha habido 25 heridos graves como consecuencia del uso de los patinetes. Y, por tanto, yo creo que ha sido una buena decisión, que además era reclamada por las personas con movilidad reducida, por el CERMI, por las personas mayores, porque especialmente en el centro es donde teníamos un problema de convivencia.
Pero, don Borja, si ahora llega una empresa, digamos que no es de estas tres, porque ya sabemos que no han respondido a los requerimientos, o según ustedes nos cuentan. Si llega otra empresa y les promete cumplir con pues esas especificaciones que ustedes le hagan, ¿están abiertos a que puedan operar en Madrid, o esto es un adiós a los alquileres de patinetes para siempre?
De momento es un adiós a los patinetes de alquiler, porque hemos constatado que no hay tecnología a día de hoy en el mercado posible que permita tener estas limitaciones. En el futuro lo veremos. Yo creo que los patinetes tienen que estar en las ciudades, y por eso no prohibimos los particulares, porque creemos que es una alternativa más para muchos, especialmente para mucha gente joven que se mueve en etapas muy cortas, desplazamientos cortos en patinete. Pero insisto que la movilidad, lo que está aportando la movilidad sostenible a esos patinetes es absolutamente irrelevante. Lo que estamos viendo es que la gran mayoría de los usuarios eran turistas, que insisto, además desconocían la normativa, lo que provoca graves problemas de seguridad. Hay muchas ciudades que han ido ya por este camino, ¿no? Como consecuencia de ese conflicto en la convivencia. De cara al futuro veremos. Como digo, yo creo que los patinetes particulares van a continuar, y además yo creo que se van a incrementar. Cada vez hay más carriles bici por donde ponen los patinetes, y los particulares pues que circulen, y que circulen en condiciones de seguridad, porque son personas que normalmente, insisto, conocen la normativa, y al ser usuarios habituales además pues utilizan casco, utilizan perfectamente el carril bici o la calzada pues, en los lugares en los que pueden, y por tanto generan menos conflicto o menos sensación de inseguridad.
Una última pregunta. A partir del lunes, que yo creo que bueno, esta primera semana todavía había gente que a lo mejor vuelve de vacaciones, que no, va a haber, bueno, pues Madrid va a recuperar su movilidad habitual. ¿Usted cree que con la retirada de estos patinetes va a cambiar o se va a mejorar considerablemente pues el trasiego de gente de arriba abajo? Pero al final ha dado usted el dato, que son 6.000, y que con esto no quiero quitarle importancia a la decisión que han tomado, que bueno, no, tampoco voy a decir que me parece, pues no me parece ni bien ni mal. Yo creo que bueno, que tiene sentido en función a lo que me ha comentado, pero no sé si 6.000 patinetes tienen una incidencia directa en positiva sobre la movilidad.
Por lo que decía, en Madrid se producen 12 millones de desplazamientos todos los días, y 6.000 pues aporta, pero no mueve, digamos, de una manera significativa. La movilidad, cuando hay 12 millones de desplazamientos como en Madrid, tiene que pivotar sobre el transporte público, y por tanto esa es la pieza esencial de la movilidad en la ciudad de Madrid, que además, por cierto, en los últimos años estamos viendo que continúa incrementándose frente a la reducción del tráfico como consecuencia de la facilidad de acceso al transporte público, y también como consecuencia de que se está generando una nueva movilidad sostenible que cada vez la gente asume de una manera más adecuada. También hemos hecho un extraordinario esfuerzo en Madrid por ampliar el servicio público de bicicletas. Por ejemplo, lo hemos llevado a todos los distritos. Hemos pasado tan solo de 2.500 a 6.500 bicicletas. Antes de ayer, por cierto, hicimos el dato récord, 35.000 personas lo utilizaron. Y por tanto, yo creo que en Madrid sí hay una alternativa de movilidad sostenible perfecta para el vehículo privado, pero lo tenemos que hacer desde las administraciones, a mi juicio, es precisamente eso, fomentar el uso del transporte público, que es la movilidad sostenible.
Bueno, don Borja, veremos si otras ciudades se van contagiando de este efecto, y lo iremos contando. Le agradezco enormemente que nos haya prestado estos minutos, don Borja Caravante.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Don José Luis Concejero, yo no sé si te he visto en patinete por ahí en algún momento.
Has visto ni me vas a ver, Alberto. No me gustan nada los patinetes.
Una pregunta, ¿fumas?
No fumo. Intento en la medida de lo posible ser un tipo sano. Aunque luego es verdad que intento hacer la operación bikini y al verano luego nunca llego.
Oye, se escucha esta mañana que he charlado sobre el snus blanco, que son estas bolsitas de nicotina sintética que se colocan entre la encía y el labio y que te dan una especie de gustillo y tal, y que por lo visto te quitan las ganas de fumar. Voy a hablar el lunes de la cafeína esnifada, pero hay otra cosa que a mí me llamó la atención en verano, porque vi a unos chavales dentro de una furgoneta con unos globos, me acerqué un poco y le fui con una botella que luego me he enterado que es de helio, y es algo que se llama el gas de la risa, y es que no sé qué es, y te he dicho, ¿por qué no me lo cuentas?
Bueno, Alberto, mira, yo te voy a contar. Hace 10 años, cuando era un imberbe corresponsal en Londres, recuerdo que estaba cubriendo el carnaval de Notting Hill y efectivamente vi a mucha gente que iba con globos en la boca. Entonces yo creía que era parte de la popularidad, de la fiesta. Digo, bueno, pues estará incluido dentro de lo que es el carnaval de Notting Hill. Pero al mismo tiempo empecé a ver muchísimas botellas pequeñas, plateadas todas, que son como esas muestras de alcohol, por ejemplo, que te pueden dar en un avión, tiradas por el suelo. A partir de ahí empecé a investigar qué es esto, y es lo que se conoce como el gas de la risa, y en el Reino Unido lo llamaban el Laughing Gas, muy popular. Para que te hagas una idea, lo que hacen es introducir ese gas que hay en la botella dentro de un globo, y los jóvenes van inhalando ese globo poco a poco. ¿Qué es lo que ocurre? La consecuencia es inmediata, pero es muy rápida. Estamos hablando de 1, 2, 3 minutos de éxtasis, de euforia, que es lo que te puede dar este gas de la risa, y posteriormente desaparece. ¿Qué es lo que ocurre? Que algo que aparentemente es inofensivo casi se declara una epidemia directamente en Londres, en el Reino Unido, porque estaba teniendo consecuencias muy graves para la gente que consumía este tipo de gas de la risa, sobre todo porque afectaban directamente a la médula espinal, y muchos de estos jóvenes que habían consumido esta droga acudían al hospital porque empezaban a perder la sensibilidad en las piernas, no podían caminar, se caían, eran torpes, se tropezaban a la hora de caminar. Y los médicos alertaron de que esta droga puede tener consecuencias muy graves. De hecho, hay mucha gente que ha terminado en una silla de ruedas y en otros casos directamente un infarto. Por lo tanto, este gas de la risa, que es muy popular, que da esa euforia durante apenas 1 o 2 minutos, que es muy fácil de consumir, simplemente inhalar este globo donde has metido la sustancia, pues puede tener consecuencias muy graves. De hecho, para que te hagas una idea, este pasado mes de agosto la Guardia Civil le pegó un golpe a un grupo que traficaba con estas drogas y que acudían a aquellos lugares de fiesta, Ibiza, Menorca, zonas populares en verano donde la gente va a pasárselo bien, pero que luego también es de fácil acceso a este tipo de drogas.
¿Qué cosas inventan por ahí? Ten cuidado con los ambientes.
¿Con quién me junto, no? Eso me lo ha dicho mi madre siempre, a ver dónde vas.
Hasta luego.
Pero bueno, entonces, me he juntado con buenos. Gracias.
Y en la alegría que me he llevado yo este fin de semana, pues normalmente los programas de fin de semana empiezan ahora. Bueno, es que Cristina lleva aquí ya unos cuantos. Yo no sé, tú has vuelto antes de las vacaciones. Oye, que con Beatriz yo estaba encantado, pero es que escucharte fue una sorpresa espectacular.
No, fue el primero, pero es cierto que hemos sido los primeros en España, ¿eh?
Siempre lo eres.
Magazine de finde que empieza una semana antes del encuentro oficial que se inaugura este finde.
Uh-huh. Oye, ¿qué traes este finde que voy a escuchar?
Pues mira, hay muchas cosas que tienen que ver con el momento que vivimos. Lo primero es que la gente dice, me duelen los huesos una barbaridad, no consigo dormir a comienzo de temporada, me duele la cabeza, tengo depresiones. Bueno, eso se llama meteorosensibilidad. Tiene que ver con este cambio y vamos a analizarlo a fondo porque los seres humanos nos ocurre esto.
¿Qué viene esto con Gaona, con Marián?
Con esto tenemos un especialista específicamente en meteorosensibilidad. Vale, de plantas vamos a hablar después del estrago de nuestras terrazas, jardines, macetas, porque hay que ver, después del verano, lo que pasan estas pobres criaturas.
¿Tú sabes que hay guardería para planta?
Ah, pues mira.
Sí, me lo contaron el otro día, me quedé flipado.
Claro, lo que pasa es que costará dinero. Lo normal es que venga la suegra o tu prima a echar un poquillo de agua y el resultado suele ser un estragamiento total que ahora hay que remontar, ¿no? ¿Cuándo hay que sembrar? ¿De qué manera hay que abonar? Hablaremos de las plantas. Y luego hay un debate social de antaño, que es el tema de la prostitución. Hay quien tiene el morro de decir que la prostitución es un trabajo normal como el de los demás. Madre. Y hay quien considera que es una lacra que hay que erradicar persiguiendo a los usuarios o incluso a las prostitutas. Vamos a hablar con una prostituta rehabilitada. Vamos a ver en qué momento uno se da cuenta de que eso tiene que cambiar y cómo lo logra. Y ese será nuestro gran testimonio de fin de semana.
No me lo pierdo, Chris. Un besito.
Un besito. Adiós, adiós. Bienvenido. Company
store. I owe my soul to the company store. Un segundo, ahora vuelvo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE comenzamos temporada a tu lado, en la calle. ¿Dónde está la noticia?
Carlos Herrera.
¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud?
Estoy en un mercado. Te doy un titular. Gastamos cerca de 500 euros más al año.
Expósito.
Para contar la realidad del drama de la inmigración desde la Isla del Hierro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Me encuentro en el centro de Barcelona para estudiar este fenómeno de la turismofobia.
Las protestas de los vecinos que dicen que les están echando de sus casas y sus barrios.
Pilar García Muñiz.
Hoy desde Valencia para hablar de la vuelta al cole. Nos enfrentamos al curso más caro de la historia.
Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Bienvenidos al primer partido de España después de proclamarse campeona de Europa.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
En Carrefour, mires donde mires, seguimos con nuestra bajada de precios en más de 2.500 productos. Como el pan Bimbo 700 gramos a 2,35 € o el flan Dul de 4 unidades a 2,65 €. Válido en Península y Baleares en hipermercados, Market, Web y App. Carrefour.
Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Queda mucho por contarle. Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tenemos por delante un fin de semana complicado para movernos en coche por el centro de Madrid. Si ya lo es habitualmente, bueno, pues se añaden además dos acontecimientos al aire libre que van a obligar a cortar el tráfico por las calles más céntricas. Te lo digo para que lo tengas en cuenta. Por un lado, el desfile de moda que se celebra mañana a las 7:30 de la tarde en la Puerta de Alcalá para inaugurar la Semana de la Moda en Madrid y que va a obligar a cortar varios carriles en el entorno de la Plaza de Cibeles, la propia Puerta de Alcalá y Serrano, desde primera hora de mañana sábado hasta la madrugada del domingo, tenlo en cuenta. Pero además es que este domingo por la tarde la capital acoge también la última etapa de la 79 edición de la Vuelta Ciclista a España. Una última etapa contrarreloj individual con toda la emoción del mundo que va a obligar también a cortar el tráfico rodado en el Paseo del Prado, Cibeles y la Gran Vía. El Ayuntamiento de la capital ya ha puesto en marcha un amplio dispositivo de seguridad con más de 800 policías municipales. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa de la capital.
Son 820 agentes municipales los que se van a desplegar. 600 de ellos pertenecen a las comisarías de los distritos, 110 son de la Comisaría Central de Seguridad, 70 motoristas, el resto son miembros de la sección de apoyo aéreo de nuestros drones, la sección canina también. A esto se sumarán también los agentes de movilidad.
Y es que fíjate, más de 50.000 espectadores esperan para asistir a esta contrarreloj desde las 4:20 hasta las 7:30 de la tarde de este domingo. Una contrarreloj que va a recorrer varios distritos de la capital y que va a finalizar en Cibeles a eso de las 8:30 de la tarde con la ceremonia de clausura. Oye, ¿y por qué no podemos perdernos esta última etapa? Bueno, pues se lo hemos preguntado al que más sabe de ciclismo, a Eri Frade, de Deportes COPE.
Pues mira, para empezar, lo que se va a poder presenciar el domingo por las calles de 8 distritos de Madrid es algo que hace 22 años que no pasaba. Que una Vuelta a España acabara en Madrid con una crono individual puede que sea más molesto para el vecindario, pero deportivamente es más atractivo porque, a diferencia de cuando es un circuito o sprint y ya está, vamos a ver fuego real. Vamos a ver a los ciclistas exprimiéndose en esos casi 25 kilómetros de uno en uno y, sobre todo, a partir de las 6, donde en función de lo que termine pasando en el día de hoy y mañana, vamos a ver la lucha por los puestos 2 y 3 del podium y ya veremos si también por la roja definitiva, aunque Primo Roglic lo tiene bastante encarrilado ante los más O'Connor y Carapaz.
Ya lo sabes, si vas a ver este espectáculo, no te olvides, eso sí, el pinganillo para escuchar todo lo que ocurre con toda la emoción con nuestros compañeros de COPE. Con Eri Frade ahí a la cabeza. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Te cuento todo esto en un viernes 6 de septiembre, en el que seguimos con temperaturas muy agradables y con sol, con alguna nube, pero más sol que nubes, ¿eh? Máximas de 26 grados, mínimas de 14. Y este viernes es la antesala de un fin de semana con el tiempo muy similar, ¿eh? Incluso van a subir un poquito las máximas. Son ya las 12 y 23. Lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Dejamos la bici, cogemos el coche, vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora estamos pendientes de tres accidentes. Uno de ellos de salida de la capital madrileña por la A3 en el entorno de Perales de Tajuña, que está complicando la circulación en esta vía y tramo. También otros dos alcances en las rondas de circunvalación. Uno de ellos en la M40 en el entorno de Coslada en sentido a la A3, que está provocando el corte del carril derecho, y otro alcance más en la M50 en el entorno de Fuenlabrada en dirección a la A42, y también está generando retenciones y provoca el corte del carril derecho. Al margen de estos incidentes, ya a esta hora encontrarán retenciones de salida de la capital madrileña por la 6 en el entorno del plantío debido a unas obras de mejora en la calzada. El resto de carreteras madrileñas por el momento se circula con total normalidad.
Gracias, José Antonio, y enseguida te voy a hablar de un espectáculo que no puedes perderte.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658-60-60-60.
En Ahorramás tenemos buenas noticias. Tras una reforma integral, nuestra tienda situada en Avenida de Palomeras 137, en el distrito de Puente de Vallecas, ya está abierta. No te puedes perder todas nuestras ofertas y la gran variedad de productos frescos. Visítanos y descubre todas las novedades.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon. 900-102-101. Gruposercon.com.
Descubre las jornadas del pulpo de Restaurante La Madreña. En Paseo de la Castellana 78. Gran aparcamiento en Museo de Ciencias Naturales.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues es uno de los musicales con más éxito de los últimos tiempos de la cartelera madrileña, con más de 500.000 espectadores. Ahora, tras el parón del verano, vuelve a IFEMA con su tercera temporada. Hablamos de Malinche, el musical de Nacho Cano.
México grande, libre. México mágico, mundo nuestro. México azteca, maya.
Bueno, ya solo escuchando la banda sonora, la música, dan ganas de ir a verlo. Yo ya lo he visto, es una maravilla. Vamos a hablar con Javier Navares, uno de los protagonistas y además es el director de actores en toda la obra. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica. Muy buenos días.
Bueno, qué subidón escuchar esta música. ¿Cómo se presenta esta nueva temporada a partir del 13 de septiembre en IFEMA? Cuéntanos.
Pues súper interesante. Un reto mayúsculo el que vamos a tener por delante. De hecho, estamos ya de ensayos en los últimos coletazos porque el día 13, es decir, dentro de una semana exactamente, levantaremos el telón por tercera vez, por tercera temporada, lo cual, como comprenderás, es un reto mayúsculo por lo raro de la situación. En el sentido que ya sabes que aquí aguantar una temporada pues lo hacen algunos musicales, dos temporadas lo hacen pocos y tres temporadas lo hacen muy, muy pocos. Entonces, esto nos hace darnos cuenta de la magnitud a donde hemos llegado. Tú bien decías 500.000 espectadores y los que nos quedan. Uh-huh. Entonces, pues mira, yo he tenido la suerte en los años que llevo trabajando con Nacho de los tres musicales que he hecho con él. En Hoy no me puedo levantar estuve 3 años, en A estuve 2 temporadas, en Malinche vamos a por la tercera, lo cual algo querrá decir
desde luego
de los musicales de Nacho, ¿no?
Es una maravilla, una pasada, un escenario, el escenario más grande de Europa, un elenco importantísimo de bailarines con música en directo, un homenaje al mestizaje, la unión, el encuentro, con esa cantidad de espectadores que ya os han visto. Oye, ¿os esperabais esta gran acogida del público madrileño?
Sí. Yo sí me la esperaba. Cuando te enfrentas a un proyecto de esta magnitud, la verdad es que siempre existe la duda de saber, porque, como decían por ahí, si supiéramos dónde está la clave del éxito, el teatro estaría en manos de los bancos, que son los que saben de dinero. No es así. Hay señores productores que ponen y arriesgan su dinero. Aquí es todo capital privado de un grupo de gente que se decide a invertir en esto. Pero es verdad que el sello de Nacho siempre es garantía de que esto vaya a funcionar, y así ha sido. La garantía 100% no la tenemos, pero ese olor a éxito sí se tenía desde el principio.
Pues nada, vamos a animar a todos los oyentes a que se pasen por IFEMA, por ese templo canalla, que además luego te puedes tomar, ¿verdad?, lo que quieras, una bebida, comida, una vez que ya sales de ver este
claro,
impresionante
es que
espectáculo.
La vivencia queremos que sea 100% completa, y desde una hora y media antes hasta una hora y media después puedes estar disfrutando de todo este espacio malinche, claro que sí.
Claro que sí. Bueno, pues a partir del 13 de septiembre vuelve la tercera temporada ya de Malinche, el musical de Nacho Cano. Gracias, Javier.
Gracias a vosotros. La mejor forma de apoyar a Nacho y a Malinche es comprando entradas para venir a vernos. Gracias.
Gracias, Javier.
Adiós. Un abrazo.
Suerte. Un un gran espectáculo. Claro que sí, que se puede ver, como te digo, a partir del 13 de septiembre en IFEMA. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Nada.
Ah, pero Alberto, hola, es que como no estás aquí conmigo...
Pues hija, pero dime algo. Yo siempre, pues Alberto, estoy contigo siempre, aunque sea en la distancia.
Ya lo sé. Un besito, Alberto. Venga, te escucho.
Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay algo que le quiero contar. Yo cuando lo he leído, bueno, me he quedado, me he caído espaldas. Resulta que hay un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos que ha conseguido convertir en transparente y la piel y los tejidos de animales vivos. En este caso lo han hecho con ratones. Y usted sabe que todo se intenta con los pobres ratones antes. Bueno, pobres, sí, con los ratones. Y sé que suena un poco un argumento de película, pero es real. En sus experimentos los investigadores han frotado la piel del cráneo y del abdomen de unos ratones con una solución de agua y tinte. Y el tinte, que es el colorante, de color amarillo y anaranjado, pues bueno, esto se llama tartracina. Lo que ocurre es que como yo ya me pongo a explicarle estas cosas, yo creo que es mejor que hablar con alguien que conozca este método, cómo funciona, así que lo hacemos con doña Conchi Serrano, que es científica titular en el Instituto de Ciencias Materiales de Madrid, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Doña Conchi, buenos días.
Buenos días.
Es que los cargos de ustedes siempre tienen tantas...
Son muy largos,
tantas,
¿verdad?
Cosas que, es que uno tiene que coger aire para decir soy bien.
Que el cacique es muy grande.
Conchi, ¿me permite el tuteo?
Por supuesto, por
Gracias.
Supuesto.
Bueno, entonces, yo ya te digo, lo he leído esta mañana y me he quedado diciendo, pero ¿esto cómo puede ser? Entonces, no sé si empezamos por saber qué es la tartracina.
Sí, pues es una molécula sintética que se utiliza como colorante alimentario. De hecho, está presente en muchos alimentos de los que comemos, consumimos diariamente. En snacks, por ejemplo, pues quien no se toma una bolsa de Doritos o estos que aparecen con un colorcito más anaranjado, pues probablemente muchos
queda,
de esos,
lo naranja se te
probablemente,
queda la mano en eso.
Efectivamente, ahí tenemos a la tartracina. Y en el colorante, el condimento amarillo de la paella, que también se sigue utilizando y se ha utilizado durante mucho tiempo, ahí hay tartracina. Es el E102, según la Unión Europea, está catalogado como ese conservante 102 y colorante en este caso.
¿Y por qué es útil que la piel
en
sea
en este caso, ¿verdad?
Sí.
Sí, pues ahí está el gran hallazgo de estos investigadores, ¿no? Han ido un poco en contra de lo que el sentido común nos dicen. La comunidad científica lleva décadas intentando volver transparentes los tejidos más superficiales para ver qué es lo que está pasando dentro del organismo, pero sin tener que hacerlo de una manera muy invasiva. Entonces, esta tartracina, lo que han descubierto ellos, después de probar 21 moléculas diferentes, o sea, que no ha sido azar, aquí el componente azar no está presente, pues han descubierto que esta específicamente, este colorante, que está aprobado para su uso en alimentación, como he comentado, lo que hace es que consigue reducir esa diferencia en el índice de refracción, de cómo interacciona la luz con las moléculas de nuestro cuerpo, pues los lípidos y las proteínas, que son dos de las macromoléculas que componen nuestros organismos, cuando la luz interacciona con ellos, pues dispersa la luz en todas direcciones. Entonces la luz no puede penetrar, por eso somos opacos. Pues lo que ellos han conseguido es, aplicando de forma tópica esta tartracina, este colorante específico que es absorbido, consiguen, por las propiedades específicas que tiene este químicas, que tiene este colorante, lo que consiguen es que la luz, esa diferencia de índices de refracción ya no sea tan grande y entonces la luz ya pueda penetrar, no se disperse tanto y entonces consigamos transparencia óptica.
De verdad, la ciencia es que es la leche, o sea, es que es espectacular. Esto, me pregunto, ¿tiene algún tipo de consecuencia en la piel? Entiendo que si está en alimentos, no, pero no sé si a lo mejor durante mucho tiempo ya te queda uno transparente,
claro.
No lo sé.
Pues esa es una pregunta que habría que contestar y que los investigadores en el trabajo pues ya bastante han abordado con todas las demostraciones que hacen, pero desde luego es un punto que queda pendiente. A largo plazo, viendo un poco cuál podría ser la proyección desde el punto de vista del diagnóstico por imagen de este tipo de hallazgo, ver la toxicidad que tendríamos en el organismo, porque claro, igual que se absorbe, luego tenemos que eliminarlo de la piel. Es como cualquier elemento que nos aplicamos de forma tópica, ¿no? Pues una crema, una pomada, eso se absorbe absorbe, tiene su efecto terapéutico, su efecto beneficioso, y luego después nuestro cuerpo lo tiene que eliminar. No se anticipa que vaya a ser muy grande por esto que comentamos, ¿no? Si lo ingerimos en la alimentación, pues muy tóxico de partida no debe ser, pero desde luego hay que verificarlo.
Claro. Fíjate, yo me estoy preguntando y digo, vamos a ver, ¿para qué ejemplos prácticos puede ser útil? Y me invento yo, que no tengo ni idea de medicina, pero pues no lo sé, para la localización de algo para lo que ahora haya que abrir la piel, ¿no? Entiendo.
Claro. Por ejemplo, al final lo que nos permite este hallazgo es abrir una ventana transparente. En vez de tener la persiana bajada y no podemos ver nada de lo que hay detrás, hacemos que esa persiana, levantamos la persiana o hacemos como un estor que podemos fácilmente eliminarlo y ver por detrás qué es lo que tenemos. Entonces podemos ver cómo están funcionando los órganos internos, por ejemplo, en algo que sea visual, como puede ser la movilidad intestinal, que es una de las cosas que prueban los autores en el artículo. Vuelven transparente la piel y el tejido conjuntivo de las capas más superiores que tenemos en el abdomen, y con eso consiguen ver detrás pues el estómago, los intestinos, el hígado, y ahí en ese caso lo que hacen es, habiendo marcado específicamente las neuronas que hacen la inervación de ese intestino, pues cómo ese plexo entérico está haciendo que nuestro intestino se mueva y participando entonces, llevando a cabo los procesos de digestión. Pues ahí tenemos la ventana abierta al funcionamiento interno, ¿verdad?
Pero Conchi, yo entiendo que esto no sustituye al rayos X, ¿no? Porque el rayos X ve más a través
claro.
de la piel.
Claro, tenemos muy buenas técnicas actualmente, técnicas de imagen y además muy poco invasivas que nos ayudan a hacer un buen diagnóstico de muchas enfermedades. Por supuesto, todo es mejorable y toda la investigación que se hace en esa línea por intentar avanzar los métodos no solo terapéuticos, sino del propio diagnóstico de las enfermedades. Ya sabemos que es mucho mejor prevenir que curar, ¿verdad? Cuanto antes identifiquemos esa alteración en el funcionamiento de los órganos y de los tejidos, más posibilidades tenemos de una curación. Pues este hallazgo va un poco en línea de mejorar esas técnicas de imagen y aportar un extra a las técnicas de diagnóstico que existen en esa línea, pero no sustituye, y por supuesto no lo sustituye en este momento presente, que todavía quedan muchas preguntas por contestar, otras técnicas de imagen.
Déjame recordarle a la audiencia, Conchi, por si alguien se acaba de enganchar, que estamos hablando de un nuevo descubrimiento, bueno, avance científico que permite a través de, digamos, y déjame decirlo de una forma un poco más, una pomadita, ¿no? Ponerla...
Sí.
Agua y tinte en la piel y que esa piel se convierta en transparente. Y estamos hablando de los posibles avances médicos que se pueden conseguir con esta técnica. Se ha probado en ratones, todavía no en humanos, pero esto tengo entendido que se lleva intentando mucho tiempo, ¿no?
Sí, desde hace décadas hay muchos investigadores en el mundo que intentan conseguir esa transparencia de los tejidos. Se había conseguido con algunas moléculas y algunos tratamientos. De hecho, los autores en el artículo, que es una cosa que nos gusta mucho a los científicos, hacer tablas para comparar las mejoras que supone lo que nosotros descubrimos con respecto a lo que ya había, ¿verdad? En ese ejercicio de autocrítica. Y efectivamente, pues supone muchas ventajas con respecto a lo que había. Por ejemplo, una muy destacable es el tiempo que se necesita para conseguir esa transparencia óptica. En otras técnicas que existían y que se habían descubierto, pues se tardaba días en conseguir que a lo mejor un fragmento de piel, un trozo de tejido se volviera transparente. En este caso, esta pomada de tartracina, en unos minutos, dependiendo de cuál sea la naturaleza del tejido y cómo difunda ese colorante dentro del tejido, de la estructura, en unos minutos ya tenemos transparencia óptica y con una gran resolución que llegan hasta la micra. Entonces estamos hablando de un avance muy significativo.
Yo siempre me pregunto, Conchi, estas cosas cómo suceden, es decir, no sé si hay un tío con unos doritos y tiene una botella de agua en la otra
se
mano.
Le cae un poco.
¿Cómo se prueba con la tartracina?
Claro, pues bueno, estos investigadores, como mencionaba antes, han probado 21 moléculas diferentes. Tiene todo un fundamento teórico, su hipótesis de trabajo inicial, pero se habían planteado la posibilidad de que ciertos tipos de moléculas colorantes, que es un poco contraintuitivo, ¿verdad?, pudieran ayudar a la transparencia de tejido. Entonces, pues esto es como todo, ¿no? En la ciencia hay una serie de frentes que van avanzando y uno siempre intenta buscar, los científicos que trabajan en ese ámbito, nuevas nuevas perspectivas o nuevas ideas, y es mucho más cómodo trabajar sobre cosas que ya están descritas, que ya son conocidas. En este caso, ellos han echado mano a una serie de moléculas que se utilizan como colorantes, muchas de ellas aprobadas para su uso en alimentación o incluso en otros sectores, y han empezado por ahí. Han probado 21 moléculas diferentes y han dado en concreto con una que les ha funcionado. Podía no haber funcionado y entonces no tendríamos, no estaríamos hablando ahora de este paper en Science, ¿verdad? Pero han tenido la suerte que una de ellas ha alcanzado superar lo que ya había descrito hasta el momento.
Es que déjame hacer un poquito de pedagogía y también pues echaros un piropo a los científicos, porque siempre se cree que al final, pues yo qué sé, los artistas evidentemente pues son, claro que son muy creativos, pero los científicos, sobre todo los teóricos, tienen que ser los más creativos del planeta, porque estas ideas se te tienen que ocurrir de pues un eureka, ¿no?
Sí. Y afortunadamente hay muchos eurekas. Los ha habido a lo largo de la historia y esperemos que lo siga habiendo por mucho tiempo, porque esto permite avanzar pues el conocimiento y la sociedad en su conjunto. O sea que sí. Pero es efectivamente, como comentas, un esfuerzo grande y mucho trabajo que hay detrás de esos eurekas.
Sí, bien, Conchi, parece que estamos en la mesa camilla, porque hace mucho calor, pero qué agradable. Conchi Serrano, voy a decir todo del tirón, ¿vale? Científica titular en el Instituto de Ciencias Materiales de Madrid, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muchas gracias.
A vosotros.
Chao, chao. Soy que me va a dar algo, la verdad. Porque usted sabe, bueno, si no lo sabe, se lo digo, soy bético, pero vamos. Me corre sangre verde. Y Bruno Casar.
Buenos días.
Yo no sé cuánto va a estar Isco de baja. Sé que se le ha operado y la verdad que no he podido seguir la información. No sé si tú tienes información de última hora y sabes cuánto tiempo va a estar. No sé si la ha comunicado el club.
Te puedo dar la mala noticia de que todo apunta a que no le vamos a ver sobre el césped hasta el año que viene.
¿Qué dices?
Sí, sí. Se le ha complicado mucho la lesión, por lo visto. No ha creado bien el callo después de la operación y... Todo apunta que hasta el año que viene no reaparece. Y se te va Rodri también.
¿Se me va Rodri?
Se te va Rodri. A Qatar. Dice.
Joder, madre mía, los de Qatar, estos cerrando el mercado una semana. ¿Cuándo lo cierran? Una semana después o dos, ¿no?
Sí, estos lo cierran yo creo cuando quieren también.
Es que sabes que nos pasó lo mismo el año pasado, creo que con Luis Felipe. Sí. Y nosotros ya no podemos incorporar a nadie, ¿no? Creo.
No. Aquí ya mercado cerrado, lo único que se puede incorporar son jugadores que estén libres. Madre agentes mía. Libres.
Madre mía, ¿y sabes si el club ha dicho que va a hacer algo? O...
No, en principio no. De hecho, ayer publicó el club la lista para la conference y, bueno, son los titulares titularísimos. Hay un poco de lío en redes con los béticos porque, bueno, estaban pidiendo que Pellegrini incluyese en la lista pues a los Iker Losada, a los Yates, pero los ha dejado fuera.
Madre mía, oye, ¿y qué me cuentas? Ayer jugó la selección, ¿no?
Ayer jugó la selección, bueno, pólvora mojada. Igual echamos de menos a Morata, la sanción de Rodri. 0-0 ante Serbia. El partido de España no fue malo. Tuvo
¿Pero
sus
el partido
momentos...
que fue amistoso o para qué?
No, esto es Liga de Naciones.
Ah, vale.
Cada... Tenemos cada semana una competición joder, distinta. Macho, ya no sabemos ni lo que jugamos, ¿eh?
Pero esta la ganamos, ¿no? ¿La última o no?
Claro. Estamos defendiendo Corona.
Vale.
Y bueno, con la condición de campeones de Europa, pues a la selección se le exigía un poco más ante Serbia, pero nada, no pasamos del empate a cero. De hecho, bueno, tuvimos varias ocasiones, pero Serbia también las tuvo. De la Fuente se quejaba de un penalti sobre Joselu, pero fíjate cómo será el partido y el torneo que, bueno, De la Fuente en rueda de prensa le quitó un poco de hierro al asunto y dijo que hay que ir paso a paso, que... Tampoco nos volvamos locos porque seamos campeones de Europa, que la Liga de Naciones es larga.
¿Pero esto cómo va? ¿Hay liguilla o...?
Claro, esto es una fase de grupos en la que tenemos a Serbia, con la que jugamos ayer, tenemos a Suiza, que jugamos el domingo, y tenemos a Dinamarca. Y del grupo pasan dos, y a partir de ahí, cuartos, semifinales y final.
Bueno, el grupo ni tan mal, ¿no? Tampoco...
Bueno, el grupo si no pasamos es para matarnos, pero bueno.
Está bien que lo diga. Oye, ayer me vino, estuve charlando con Corro sobre la lista de balones de oro y abríamos el debate de entonces cuál es el balón de oro, el que mejor juega al fútbol o el que más títulos gana. ¿Tú tienes opinión o no hay opinión sobre esto y está cerrado el caso porque es quien vota? No lo sé.
Es la polémica de todos los años, ver qué hacemos con eso. No sé, yo para mí el balón de oro es para aquel jugador que, bueno, ha tenido una buena temporada en lo individual, pero que sobre todo esas actuaciones han servido para que su equipo gane títulos. Entonces, pues bueno, entre Vinicius, que apunta a ser el favorito, Rodri, Carvajal, pues puede haber ahí un debate, pero claro, yo creo que esto al final se termina decidiendo más por gustos que por otra cosa.
Ya. Bruno, amigo, gracias.
Venga, chao, chao.
Chao, chao. Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Albert? Oye, suena muy bien esta musiquita, ¿no?
Sí, bueno, es que siempre pienso en ti porque en verano... Sí, oye, sí. Yo descubrí que tú eres un tipo que tiene un gusto musical estupendo, ¿eh? Muy bueno. Y que te gusta mucho la música, ¿no?
Me gusta el rock and roll, sobre todo.
Sí. Que una cosa, tío, ¿tú has visto el canal de YouTube de Cristiano o todavía no te has metido?
No, ¿qué ha pasado? Bueno, que está superando todos los récords, ¿no?
Se ha hecho un canal de YouTube, creo que tiene 60 millones de seguidores. Ayer me vi yo un vídeo con Georgina. A mí que la verdad es que Cristiano me cae fenomenal y me encanta. Y pensaba que lo habrías visto, porque es brutal todo.
A ver, es un fanático de la competición, entonces este compite en lo que le eches. O sea, entonces se abre un canal y ya quiere ser el que más visitas tenga de la historia.
Tiene una entrevista con Río Ferdinand que es muy interesante, te gustará, porque es el fútbol, bueno, nuestro fútbol con el que hemos crecido y tal. Oye, ¿por qué no me cuentas qué haces en mediodía?
Pues mira, un par de apuntes. Lo primero, celebrar que he llegado al viernes, ¿eh? Que no es poco, que mi semana de debut... No,
la primera semana tela, lo que pasa tú ya venía
contento,
de...
Estoy pero sí, la verdad es que ha sido una experiencia. No, pero cada día mejor que la anterior. Mira, dos apuntes. El primero, estamos muy pendientes de la reunión, el conclave popular, que se está produciendo ahora mismo y que terminará en torno a la una, justo cuando empecemos. Vamos a ver qué mensaje de unidad consigue sacar Feijóo de ahí, unificando las posiciones de los varones, que Sánchez va a intentar dividirlos, claro, para que no hagan precisamente ese frente común, ¿no? Y luego, el tema de la multireincidencia en los delitos menores, esa especie de puerta giratoria que se hace de cárcel a la calle, a la calle, a la cárcel, a la calle, a la cárcel... Vamos a hablar con algún juez a ver si se puede evitar que haya tipos que hayan sido tenidos 47 veces... Pues por hurtos, por pequeños delitos, pero que la ley no prevea la posibilidad de que estas personas, es que no está cumpliendo la ley su finalidad si es imposible que estas personas se reinserten de una vez, ¿no?
Totalmente, totalmente no, y sobre todo también por esas propias personas, ¿no? Porque al final, pues no sé, a lo mejor entran en círculos viciosos. Es que no lo sé, te escucharé atentamente.
Se sabe muy bien la ley, saben hasta dónde llegar y entran, salen y vuelven a delinquir.
Son estos que mangan menos de 300 pavos para que no sé si eran 300 o 3.000. Te lo explicará a ti el juez, o sea que...
Sí, vamos a ver si se puede hacer algo para atajar estos multireincidentes.
Bueno, querido, que yo te he escuchado toda la semana y he estado encantado, ¿eh?
Ah, sí, me gusta, Alberto.
A ti y a Pilar. Os escucho ahora, amigos. Un abrazo, tío.
Abrazo.
Chao, chao. Sé que con la tontería nos hemos cargado una semana, la primera semana de trabajo, la semana de vuelta al cole. Recuerde que todos los contenidos de Herrera en Cope y de Cope los puede obtener en su aplicación, en su página web, y que nosotros estaremos de vuelta el lunes a las 6 con novedades. Sí, y le recuerdo que tenemos nuevas secciones, nuevos contenidos. Le invito a que nos acompañe durante todo este tiempo en el que vamos a estar engrasando un poquito las cosas. Usted sabe, las sintonías, las tuercas, los formatos. Pero bueno, ha sido una semana muy agradable. Espero que usted haya tenido una vuelta al trabajo también, pues bueno, dentro de lo que cabe, sobrellevable. Porque, en fin, cada uno tiene sus circunstancias y sus cosas, pero que arranca el curso. Arranca el curso y COPE le acompaña durante todo este año, como lo hace siempre, y lo haremos con pegado a las preocupaciones y también entreteniendo, ¿eh? Que hay que, en fin, soliviantarse un poquito y venirse arriba, ¿eh? Que no todo van a ser noticias negativas. Deme un momento, que aquí un servidor va a pasarse por el despacho, va a trabajar unas cuantas cosas y se va a tirar en el sofá, con su permiso, ¿eh? Y a seguir escuchando la radio. ¡Hasta el lunes!
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Puerta de Alcalá se viste de gala para inaugurar la Semana de la Moda en Madrid. El más emblemático de los monumentos madrileños, reconocido a nivel mundial y recientemente inaugurado y rehabilitado, acoge mañana sábado a las 7:30 de la tarde un desfile al aire libre con 50 modelos que mostrarán las propuestas de 26 diseñadores, inspiradas esas propuestas en la tradición, folclore y la artesanía de Madrid. Un acto con el que se inaugura esa Semana de la Moda en nuestra ciudad, que va a tener más escenarios repartidos por toda la ciudad y que a partir del 11 de septiembre va a dar el relevo a la Fashion Week Madrid en IFEMA, ya sabes, la pasarela de referencia de la moda en España. En Gracia Hidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La delegada de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, en Gracia, es una oportunidad excepcional de ver un desfile de moda en la calle. Esto antes no había pasado en Madrid, ¿no?
Bueno, algunas veces ya se llevan unos años haciendo en la Semana de la Moda en Madrid, que empieza mañana y que dura hasta el día 16, pues ya se habían hecho en otros años desfiles en sitios como con la Plaza de Colón. Este es el primer año que lo hacemos en un sitio tan emblemático como la Puerta de Alcalá. Y desde mañana hasta el miércoles se harán desfiles de 34 diseñadores en sitios tan emblemáticos como la Puerta de Alcalá, como la Cuesta de Moyano, como el Palacio de Longoria, como Caleido, es decir, sitios muy bonitos de la ciudad, que en definitiva es sumar la parte artística, arquitectónica, con la parte creativa de la moda, y que eso yo estoy convencida que genera unas sinergias preciosas y que al final ves auténticos espectáculos, ¿no? A partir del miércoles se traslada el epicentro de la moda IFEMA y comienza la Fashion Week, la tradicional, que ya llega hasta el día 16 y donde también 36 diseñadores pues nos darán cuenta de cuáles son sus propuestas creativas y de moda para la próxima temporada.
Claro, en Madrid sin duda se convierte en el escaparate, ¿no?, a nivel mundial de la moda estos próximos días, pero en concreto, por ejemplo, el acto de mañana aquí en la Puerta de Alcalá, ¿qué es lo que van a poder ver los madrileños que se acerquen?
Pues los madrileños que se acerquen, y más importante, la cantidad de madrileños, porque en cuanto lo terminemos se pretende hacer una grabación muy bonita y poderla colgar rápidamente en redes y en todos los soportes de tal forma que se vean. Pero lo que van a ver son 50 modelos que van a vestirse con las propuestas de 28 diseñadores en un entorno como el de la Puerta de Alcalá, que es que cuando uno piensa en todos tenemos imágenes de la moda de los Campos Elíseos de París, de lo que se hace en Roma, de lo que se hace en Milán, y realmente esto es tan bonito como aquello.
Claro, y además van a estar
claro,
inspirados en la artesanía de Madrid, ¿no? Del folclore madrileño, que eso es además muy...
Sí, seguro que eso ya los diseñadores nos darán todas las sorpresas, ¿no? Pero en el contexto, siempre en la moda, y eso independientemente de que hay diseñadores, los más importantes están desfilando en esta semana, evidentemente, pero muchos de ellos siempre ponen de manifiesto la importancia de la artesanía, ¿no? La importancia de esos oficios que hace que sus modelos sean únicos y sean exclusivos, y eso también se pone mucho en valor, ¿no? Esto nace, todo este trabajo, todo esto que he contado, es la colaboración de la Asociación de Creadores de Moda Española, ACME, con el Ayuntamiento de Madrid. En definitiva, el Ayuntamiento está apoyando a los que saben hacer esto, a los que conocen, a los que trabajan con diseñadores, y en definitiva es cuando la sinergia, cuando la suma de la iniciativa privada y pública da buenos resultados, ¿no? Bajo mi punto de vista.
Claro, se van a instalar cerca de 500 butacas, ¿no? Para que los madrileños puedan ver este desfile
sí,
en directo.
400 y pica butacas. Ajá. Que me ha cursado invitaciones. Después, por supuesto, allí estará pues todo el sistema de seguridad de la policía. Esas cosas hay que hacerlas con muchísima organización y cuidado porque siempre tienen que estar los que saben hacerlo, ¿no? La policía, los servicios de emergencia y, bueno, y se hará el corte de las calles que proceda en base a cuál sea la afluencia y, por supuesto, lo más importante, la gente que quiera llegar tiene que ir con transporte público porque será mucho más cómodo, ¿no? Pero en cualquier caso, no solo es esta. Como digo, a lo mejor a alguien le viene bien mucho mejor acercarse a la que se va a hacer en el retiro, en el monumento de Alfonso XII, o el que se va a hacer en Caleido. En definitiva es pues eso, vivir la experiencia de un pase de modelo, de un desfile de modelo de nuestros grandes creadores españoles y madrileños en un contexto de la ciudad que sea bonito.
Claro que sí, me parece excepcional efectivamente que los madrileños podamos ver este tipo de espectáculos pues en los monumentos tan bonitos que tenemos en nuestra ciudad, claro, no solo en la Puerta de Alcalá.
Hay mucho dinero, ¿eh? Hay mucho dinero lo que se mueve en la
claro.
moda, que eso es muy importante
claro
también.
Que sí.
Y muchos puestos de trabajo, en definitiva. Son 2.176 millones de euros al año en la Comunidad de Madrid y más de 26.000 puestos de trabajo, que como digo, son cifras que hay que apoyar y que hay que potenciar porque, bueno, porque en definitiva es una parte de nuestra riqueza también, ¿no?
Claro que sí. Engracia Hidalgo, delegada de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE y que salga todo perfecto, que así será.
Ya
muy
veremos,
amable.
Esperemos que haga un día precioso. Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues un espectáculo que no podemos perdernos. Mañana a las 7:30 de la tarde en la Puerta de Alcalá, ese desfile de moda con más de las propuestas de 26 diseñadores de todo el mundo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid y quiero ahora hablarte de Óptica Roma. Quiero darte un consejo de nuestra óptica de Madrid, Óptica Roma, que son los especialistas en gafas progresivas y trabajan solo con las mejores marcas, como Varilux. Si te cuesta ver de lejos o de cerca, si las gafas que tienes no te resultan cómodas, confía en los mejores profesionales. Confía en Óptica Roma, con un equipo de más de 45 optometristas especialistas en gafas progresivas Varilux. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha su segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo, solo en Óptica Roma. Roma, tus ópticas de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¿Una estrella fugaz? Pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas. Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses. Con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en finnair.es y en el 919-26-7733.
Cuando quieres superarte, eliges una carrera que te abra nuevos horizontes. Cuando ves aprendizaje en cada desafío, eliges una universidad CEU. Matrículate en la Universidad San Pablo y el Real Centro Universitario Escorial María Cristina. Grados y másteres en Derecho, Abogacía y ADE con alta empleabilidad y en un lugar único. Infórmate en estaenelceu.es. Te esperamos.
¿Tu peque gatea? Tráelo a Sambil e inscríbelo en el segundo Bebetón Sambil. El próximo 21 de septiembre a las 6 de la tarde organizamos una divertida carrera de gateo con grandes premios para los pañales más rápidos. Y para las familias más molonas y bailonas tenemos la actuación de Ruby Kids. Más info en sambiloutlet.es. Salida 30 de la M40.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Salgo corriendo, tú me agarras por el cuello y
Pues así viene este viernes ya 6 de septiembre, con 22 grados de temperatura ahora mismo en el centro de la capital. Tenemos por delante un día pues con nubes y claros, con temperaturas muy agradables que no van a superar los 25 grados de máxima, así que bueno, pues hay que disfrutarlo. Siempre con la compañía de la radio, claro. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. La mano, tú agarras todo el rato, y si quieres más, pues...